Muy buenos días, bienvenidos a este podcast donde daremos una mirada al derecho internacional privado. El día de hoy analizaremos el contrato social individual a las luces de la libertad, el derecho y la democracia, de acuerdo con el profesor Joaquín Acosta. Somos Sharon Mondol y Juan Antonio Guaniri, estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, y los acompañaremos en este capítulo.
Muchas gracias por permanecer aquí. Antes de iniciar, quisiera, Sharon, que le contaras a la audiencia quién es el profesor Joaquín Acosta.
Claro que sí, Juan. El doctor Acosta es investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia. Abogado como nosotros, graduados de la Universidad Santo Tomás, es especialista en Derecho Comercial de la Universidad de París, máster en Derecho Privado de esa misma universidad y es doctor en Derecho de los Negocios de la Universidad de Burdos. Ha sido el primer investigador extranjero en recibir la mención especial y du Prix de DIS de la Escuela Doctoral en Derecho de la Universidad de Burdos. También se ha desempeñado como investigador y hoy trataremos de analizar el texto Libertad, Derecho y Democracia, un análisis desde el paradigma del contrato individual y social.
Muchas gracias, Sharon. Como vemos, estimados oyentes, tenemos hoy una lectura que es el resultado de una investigación del profesor Acosta, la cual nos permite entender desde su perspectiva en el derecho comercial el funcionamiento del contrato social e individual. Pues bien, por eso vale la pena que recordemos que el contrato social ha sido la piedra angular del Estado, los derechos humanos e inclusive la democracia en sí, pues básicamente se ha mantenido en el conocimiento popular que todos nosotros como asociados de un Estado renuncian a una parte de la libertad que por su naturaleza propia, y quiero decir por el hecho de su condición humana.
Así es, Juan. Evidentemente, a lo largo de la historia humana hemos visto que desde la comprensión de figuras complejas del derecho o de lo jurídico, todas y cada una de las manifestaciones de poder buscaron justificar su existencia. Aunque, como lo recuerda el profesor Acosta, ese desprendimiento de libertades ha permitido que los extremos políticos moldearan la realidad inmediata de nuestras instituciones gubernamentales. No por nada hemos visto que muchas fuerzas totalitaristas han abundado al dirigir distintos países, tanto en el presente como en la antigüedad.
Sí, vemos que muchas veces ese desprendimiento ha significado que se cometan baños de sangre justificados desde el mandato político. Y bien lo recuerda la lectura cuando retrotrae las palabras de Madame Rolat, abro comillas, libertad, libertad, cuántos crímenes se han cometido en su nombre, cierro comillas. Tal vez pudiéramos profundizar mucho más esta frase, sin embargo el tiempo de este podcast es reducido. Lo que sí podemos decir es que en ese texto el autor parte de la relación de contrato y libertad. Encuentra el autor que, de cierta forma, los contratos conllevan a concepto de libertad. Sin embargo, está derivada en ciertos abandonos. Esto puede traducirse en que la libertad contractual es paradójica, pues hay recelos que fundamentan más prohibiciones que las libertades. En nuestro análisis encontramos que esta dicha paradoja no es aparente como la menciona el autor, basado en los conceptos de distintos autores, pues realmente el hacerse parte de un contrato requiere más obligaciones que derechos, cosa que, a juicio propio, representa una paradoja real y no aparente como el autor lo menciona.
Exactamente, Juan, pues luego de revisar este aspecto, el autor se dirige a comentar la relación de la libertad tanto política y la contractual. Refiere que en Colombia la Corte Constitucional ha hecho referencia a este vínculo, al menos de forma implícita, y lo ha estudiado a lo largo de voluminosa jurisprudencia, principalmente la sentencia 660 de 1996. Entonces, van a manifestar que la libertad contractual no es mera exclusividad del derecho de obligaciones, pues se ve atada a otras materias, como menciona el autor, de la libertad contractual, pues se va a ver reducida frente a otros valores de carácter fundamental, lo que va a significar una dignificación de otros elementos sobre una relación contractual. En cuanto a la libertad económica, este texto nos va a permitir ver las formas en las que se concibieron tanto ideales económicos, donde no se contemplaron los avances con los que el mundo se movería como lo hace en la actualidad. Hecho a grandes rasgos, precisamente el aspecto contractual, vamos a una pausa y regresamos al final de este episodio.
Bienvenidos de regreso. Para cerrar este análisis, recordemos que pues este autor, al referirse a la libertad económica, deja entrever que las normas en las que se concibieron ideales económicos no contemplaron los avances con lo que el mundo se movería, como lo hacen en la actualidad. Hecho a grandes rasgos, mutó precisamente el aspecto contractual. Y es que el autor parte de estudiar la libertad contractual desde sus más remotos inicios en el derecho romano, basado en el derecho canónico, recordando que en Roma se tenía bien definido el contrato, partiendo de la claridad que sí existía definida una acción y se encontraba frente a un contrato. Distinto resulta para los canonistas, pues el contrato resulta ser algo muy independiente, ya que el clero tiene otros intereses.
Juan, además de ello, vemos que precisamente uno de los principales objetos de los contratos es la declaración de voluntad, entendida entonces como un juramento, pero este elemento no era entendido de la misma forma para los juristas romanos, como para la iglesia, puesto que para los primeros el juramento no es más que una prohibición. Con posterioridad, las lecciones propias de Hugo Grocio fundamentaron el consensualismo para la teoría contractual en esta época, más o menos en el siglo XVI, se tenía presente que el mero consentimiento perfeccionaba el contrato. Tiempo después, y luego de la Revolución Francesa, se permite moldear precisamente los conceptos propios del consentimiento como fundamento de los contratos.
Finalmente, Sharon, debemos entender que si bien es cierto en la Revolución se promovieron dos ideas centrales, la libertad y la igualdad, las libertades de la Revolución Francesa debieron matizarse por cuanto la libertad se convirtió en individualismo. Así pues, puede verse que la mentalidad de esta época cambia cuando se precisa que la obligación contractual debe ser expresada mediado la libre voluntad de los obligados. De esta forma se entendió que la naturaleza propia de los contratos es en sí misma la libertad de quererlos o no. Entonces podemos encontrar que a lo largo de la historia, los distintos afluentes políticos, filosóficos, económicos han permitido permear las ideas que en principio invocaban un ideal individualista, que dicho de otra forma, fue el generador de distintas dificultades en épocas anteriores a esta era moderna, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el avance tecnológico, científico y de otras ramas han permitido que esto se permee y varíe su concepto, haciendo que en la actualidad el individualismo haya sido reemplazado por el interés general, mediante el cual se ve expresado de la forma más amplia la libertad de los asociados de un Estado.
En conclusión, este texto nos permite ahondar en la concepción y comprensión de las libertades de las cuales gozamos en la actualidad. Encontramos que en su intento de demostrar los distintos puntos de vista respecto de esta materia, el autor ha empleado conceptos tan abundantes que no logra puntualizarlos, lo que hace que el texto se vuelva una desventaja al querer entender esta materia de las libertades. Aún así, esta abultada consulta bibliográfica hecha por el autor permite ver que en distintas épocas los esfuerzos han sido apuntados a cambiar el mundo jurídico, permitiendo así que todos y cada uno de nosotros podamos convivir basados en la libertad natural de la persona trasladada al campo normativo. En suma, el texto, si bien se ofrece complicado al momento de analizarse por el excesivo uso de citas, da pausa para poder entender la materia del derecho internacional privado.
Sharon, hemos llegado al final de este podcast. No sin antes dar las gracias a los escuchas, a quienes invitamos a leer este texto que contiene muchos aspectos de interés para nosotros, los estudiantes de Derecho, y aún así para los abogados en ejercicio que tengan gusto o desarrollen su labor en el Derecho Internacional Privado.
Juan, así es, dejamos esta invitación abierta y damos las gracias por permanecer aquí. Excelente semana para todos.